Hola Pepe, ¿cómo están?
Muy bien, te invito ya que entremos en la primera entrevista. Tenemos, por ahí se ponen nerviosas las entrevistadas cuando digo que es una grosa, pero es para así identificarla, es una grosa. Es doctora en antropología, ella es Patricia Aguirre, es especializada en antropología de alimentos. Este viernes la Facultad de Veterinaria de la ULPAN organiza una charla a las 20 horas que se llama Producción y consumo de alimentos, desafío frente al nuevo escenario de crisis alimentaria. Así que vamos a charlar con Patricia. Buen día, Patricia, ¿cómo le va?
Buen día, Matías.
Acá estoy con Mariana Cornejo, mi compañera. Vamos a tratar de hacer las preguntas correctas porque, bueno, usted tiene un montón de conocimiento, de trayectoria. Tiene estos dos libros editados que es Estrategias de consumo, ¿qué comen los argentinos que comen? Y Ricos, flacos y gordos pobres.
Y el más lindo, porque uno siempre quiere más al hijo más chiquito, es una historia social de la comida.
Ajá. ¿Ese cuándo salió?
En el 2017.
Ajá, una historia social. Mire usted, qué bueno. Bien, bueno.
Millones de años de alimentación desde los prehumanos hasta ahora.
Ah. O sea que ahí debe estar, porque usted habrá visto la moda de la comida paleo.
Ay, ay, ay.
Sí. Bueno.
¿Cómo transforma el mercado Buenas ideas científicas? Porque esto lo hicieron Eaton, Cronin, Lindenboom. Lo hicieron para buscar el estándar humano de la alimentación. Es decir, la alimentación que existía cuando se formó nuestra anatomía. Uh-huh. Y lo han convertido en una buena idea científica en una mala idea de mercadotecnia. Y uh-huh. Le venden a la gente una dieta imposible de llevar a cabo, porque las dietas, todas las dietas, todo régimen alimentario es un producto de la vida. Entonces, la dieta alimentaria, de los paleolíticos, de la gente que vivió hace 100.000 años, era el producto de la vida paleolítica, de la vida que llevaban, de los animales que los rodeaban, de las plantas que podían explotar, de la tecnología que tenían para explotar ese medio ambiente, de la organización social que pendía a una reciprocidad generalizada de los alimentos. Entonces, la dieta paleolítica es un resultado de la vida paleolítica. Y hoy te quieren vender dieta paleolítica con alimentos industrializados. Porque carne de caza, a menos que seas un potentado, no podés comer todos los días carne de caza. Uh-huh. Alimentos industrializados, animales domesticados, plantas domesticadas, vida industrial, vida totalmente dominada por el urbanismo, el sedentarismo y una un tipo de actividad que nos mantiene sedentarios y sentados cuando en el paleolítico la gente caminaba, vivía, no solo era nómade, sino que vivía caminando. Hoy tenemos autos colectivos, ni respiramos el mismo aire que respiraban los paleolíticos. ¿Me vas a decir que podés hacer una dieta?
Claro, pero y entonces usted dice que la vida esa determinaba esa dieta, pero hoy nuestra vida nos hace comer rápido y consumir ahí lo que se puede, lo que tengamos a mano, quizás a veces lo barato.
Exactamente, porque comemos como vivimos.
Ajá.
Entonces, como comemos como vivimos, si queremos cambiar la manera de comer, lo que tenemos es que cambiar la manera de vivir. Usted vio la cantidad de, y con mucha justicia, la cantidad de personas que siguen un régimen dietoterápico porque por ciertas enfermedades, llámese, qué sé yo, de diabetes, de cáncer de colon, obesidad, o no lleguemos a la obesidad, sobrepeso, tienen que seguir dietas muy estrictas. Bueno, cuando les dan esas dietas, la gente, para poder cumplirlas y prevenir o mejorar su estado de salud, tienen que cambiar la manera de vivir, porque antes resulta que comían, no sé, barrita de cereal en vez de un almuerzo, y ahora tienen que comer una ensalada. Bueno, no es lo mismo abrir un envase de un ultraprocesado, como es la barrita de cereal, que prepararse una ensalada, o ir a comprar una ensalada de alimentos orgánicos encima, ¿no? Uh-huh. No, para que no tenga agrotóxicos y no empeore su estado. Es comemos como vivimos. Entonces, cuando a una persona le dan una dieta restrictiva, una dieta que no es la dieta de porquería normal que logramos hacer negociando entre lo que podemos, lo que sabemos, lo que tenemos y lo que necesitamos, indudablemente tenemos problemas. No problemas con la dieta, problemas con la manera de vivir. Entonces hay que, esa pobre mujer que tiene el marido con, qué sé yo, alto colesterol, de repente hay montones de cosas, y, o sea, no, ya no puede hacer papa frita con huevo frito y salir del pasto. Ahora tiene que comer una cantidad de verduras procesadas, con lo cual su tiempo de preparación de la comida se incrementa. Y también los conflictos en la mesa, porque no va a ser tres comidas para tres personas. Y ahí viene el hijo adolescente que le dice, vieja, ¿y papas fritas?
Conozco el caso, sí.
Bueno, entonces, digamos, muchas de mis amigos nutricionistas que piensan el régimen alimentario, la dieta, como un problema de nutrientes, no ven los aspectos sociales de la dieta que hacen fracasar las dietas. Los aspectos sociales son determinantes. La dieta es una negociación permanente entre el nutriente. Solo los nutricionistas hablan de nutrientes. Uh-huh. La gente común, como usted y yo, hablamos de comida, hablamos de alimentos. Entonces, hablamos mal, no hablamos científicamente, no tenemos esa hipótesis científica acerca de los almidones y de los hidratos de carbono. Decimos, la papa engorda. Uh-huh. No, engorda en última instancia es usted, no la papa.
No la papa. Patricia, en ese sentido, ¿no? De comemos como vivimos y de pensar lo cultural, lo antropológico, lo social que está vinculado a comer, a sentarse a comer. En la vida de hoy, de un argentino promedio citadino, ¿no? No hablemos de las zonas rurales o de las zonas alejadas de las urbes, porque realmente desconocemos cómo es la ritualidad cotidiana, pero de las ciudades, digamos, ¿qué ritos, qué costumbres, qué hábitos se han ido perdiendo en esto de comer como vivimos?
Bueno, si vivimos corriendo, comeremos rápido. Lo que se perdió por el impacto de la vida actual, de la vida ciudadana, sedentaria, que nos demanda cada vez más horas de trabajo para tener menos ingresos, para comprar más productos que se supone que cubren necesidades absolutamente innecesarias, lo primero que se perdió fue la comida casera. La comida casera era una comida controlada, una comida realizada por una experta, porque durante miles de años se le dio el mandato social, se obligó a las mujeres a especializarse en crianza, cocina, limpieza. Bueno, todos esos roles están cuestionados, afortunadamente, pero ningún otro ser los tomó la industria, los tomaron las instituciones. Entonces la mamá no enseña el colegio. La mamá no cocina, la que cocina es la industria. Entonces te ven y como cocina casera el delivery. No, no es lo mismo. Es una cocina que conviene al que la vende, al que la produce en última instancia, no al que la consume, porque en busca de que de vender más, aumentan la cantidad de cosas, de nutrientes, de que saben que la gente busca, que son más palatables, más gustosos, y así te ponen más grasa, más azúcar en los postres, más más sal. ¿Por qué? Y porque eso le resulta al consumidor más gustoso.
Perdón, ¿más qué dijo? ¿Más cal?
Sal.
Más sal. Si vos mirás la comida casera y la comida comprada, la comida comprada siempre tiene un nivel de sal más alto que la comida casera. Eso lo hacíamos desde los 70 que están esas mediciones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos gusta la sal. Nos hemos acostumbrado a comer con sal y vamos aumentando la cantidad de sal, y la industria hace cada vez cosas más saladas. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque viste que cuando una persona le dice, no, mire, usted es hipertenso, tiene que bajar la cantidad de sal, bla, 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 y empieza a comer sin sal, dice, pero esto es desabrido. Uh-huh. El tomate es desabrido. El tomate no tiene gusto a tomate. Sí, tiene gusto a tomate. Pero si uno le pone sal, se magnifica el sabor del tomate. Bueno, en busca de esa magnificación de los sabores, el agregado de sal ha ido creciendo hasta que en el día de hoy comemos, en promedio, quiero decir, 6 veces más que la sal que, no digamos que necesitamos, sino que sería, digamos, nutricionalmente deseable. Entonces,
y además de la, perdón Patricia, y además de la comida casera, ¿qué otra ritualidad? Porque pienso también en el espacio de la mesa, de compartir un almuerzo y una cena, además de compartir nutrientes, se comparten un montón de otras cosas que no están más.
No solo se perdió la comida casera, se perdió la comensalidad. La comensalidad es este rito de compartir la comida, que no era solamente la distribución de los nutrientes de la olla, que ya es algo bastante importante, ¿no? O sea, no en vano el guiso es la comida más difundida en la historia de la cultura humana. El asado y el guiso son los dos puntales de la alimentación humana. El guiso, a partir de la invención de la cerámica, pero mucho antes también había en algunos lugares, es una cosa maravillosa, ¿no? Uh-huh. De una sola olla, una sola comida, donde se juntan muchos ingredientes en un solo fogón. Perfecto. Se genera una comida diversa donde puede ser a la vez separada por comensal. Entonces, qué sé yo, a la hija que está buscando belleza y silueta, la mamá le da más verdura, al papá que está buscando saciedad porque gasta mucha energía en su trabajo, le da más, qué sé yo, papa. Al hijo que juega al fútbol, yo le da más carne, porque la proteína, porque el crecimiento, ¿sí? Entonces, de un solo guiso, la mamá hizo, con su sabiduría, con su conocimiento de los comensales, distribuyó en forma diferencial, pero cocinó una sola vez, en un solo fuego, una sola comida. Bien, por eso eran especialistas las mujeres. Por eso todas las culturas generaron en un género la especialidad de supervivencia, que era la cocina. Entonces, lo que se perdió no solo es la comida casera, es la comensalidad, donde la familia, la unidad residencial que es el hogar, sean familiares o no, comen juntos, pero además de comer juntos, hablan. No hablan solo de la comida. Comparten sus vidas. Comparten su idea del futuro, su destino. Y en el caso de los padres con los niños, los padres socializan a las nuevas generaciones, no en la manera de usar el tenedor y el cuchillo en la mesa, que sí, también es muy bueno, muy importante, bla, bla, bla. En la forma como deben encarar la vida. Yo una vez estaba haciendo, trabajando en una zona muy pobre de conurbano bonaerense y estaba compartiendo la mesa con una familia. Entonces, en un momento el papá dijo, vieja, no hay sal. Y la mamá se levantó y diciendo, ¡ay, qué cabeza la mía! Y puso la sal sobre la mesa. Yo le miré las caras a los nenes y los nenes no habían aprendido en esa simple y cotidiana acción, no habían aprendido que la comida se condimenta con sal. Habían recibido un posgrado de relaciones de género.
Claro.
¿Cómo tiene que pedir un padre varón, poderoso, jefe del hogar? ¿Cómo debe responder sumisamente la mujer, ama de casa, madre? No nos preocupemos después cuando el nene le diga a la hermanita, che, dame el lápiz. ¿Y de qué ando yo? Dame el lápiz, me corresponde a mí. Porque lo vio en la mesa. Lo vio en la mesa sin querer, como dice Serrat, con la leche tibia, sin querer, sin darse cuenta en las actitudes que tomaron los padres, socializaron a los hijos, les enseñaron a los hijos no a comer, les enseñaron una escala de valores, les enseñaron un montón de cosas acerca de las actitudes que deben ser tomadas en la vida. Esa es la maravilla de la comensalidad.
Y el lugar en la mesa, ¿no? También. ¿Quién se sienta en la cabecera?
¿Dónde se sienta el otro? Todas esas jerarquías, todos esos valores se internalizan acríticamente durante el evento alimentario comensal. Entonces, por eso era tan importante. La comensalidad es un lugar, la comensalidad en la mesa, con la familia, es un lugar de transmisión.
Bien.
Y no es lo mismo un lugar institucionalizado como un comedor, donde también va a haber jerarquías, donde también va a haber roles de género, pero entran de otra manera, entran con autoritarismo, transmiten otro tipo de valores, ¿no? O sea, pues también transmiten la solidaridad, pero la institucionalización es una cosa, la familia es otra.
Estamos hablando con Patricia Aguirre, que es doctora en antropología, especializada en antropología de alimentos, que hoy a las 20 horas busquen en las redes de la Facultad de Veterinaria de la ULPAM, porque va a dar la charla Producción y Consumo de Alimentos, desafío frente al nuevo escenario de crisis alimentaria. Ahí en crisis alimentaria, ¿qué es lo que entra? ¿El precio de los alimentos? ¿La toxicidad derivada de...?
Cuando yo hablo de crisis, es como mi esquema de trabajo es sistémico, casi le diría que entra todo. Entran los efectos macro de la crisis alimentaria global, que tienen que ver con el modelo de producción extractivista, donde usted señaló muy bien, uno de sus problemas es los agrotóxicos y los residuos de agrotóxicos que quedan en los alimentos. Ese es uno de los problemas macro de la producción agroalimentaria actual. Es uno de los problemas. Hay muchos otros, ¿no? La destrucción, el avance de la frontera agraria y cómo está destruyendo los ecosistemas, cómo conspira contra la biodiversidad. En este momento tenemos una tasa de extinción de especies más alta que los inicios del pérmico, que fue la quinta extinción masiva, donde murió el 90% de la vida sobre la Tierra. Estamos en un problema grave, ¿no? Los niveles de contaminación, a ver, estamos muy preocupados por los gases de efecto invernadero de la industria. Entonces, sí, claro, vemos las chimeneas y vemos, wow, ese humo negro seguro que tiene que tener efecto en el aire, en la atmósfera, en el cambio climático. No vemos, es más difícil ver el efecto siniestro de los enormes feedlots que las pobres vacas no pueden hacer otra cosa porque están alimentadas, hacinadas y obligadas a una vida miserable antes de transformarse en bife.
Qué poético.
Emisiones de metano que son más peligrosas que el dióxido de carbono de las fábricas.
Claro.
Entonces, la manera de la producción sucia de nuestros alimentos. Hay toda una corriente muy fuerte en el mundo, que es la agroecología, que tiene una propuesta limpia, pero por supuesto para imponer una nueva manera de producir se necesitan modificar la manera de distribuir y la manera de consumir, porque es un sistema. No puede haber un polo sucio y un consumo limpio. Uh-huh. Si hay un polo de producción sucio, destructor del medio ambiente y productor de desigualdad y hambre en una punta y obesidad en la otra, va a haber un consumo igual de pernicioso. El consumo conspicuo a que nos empuja la, por ejemplo, la publicidad agroindustrial. Entonces, claro que estamos, hay una crisis. Esto que yo estoy hablando son algunos.
Bien.
Algunas variables de una crisis macro. Pero eso, la alimentación humana se actualiza, esa crisis macro condiciona una posición del sujeto, una posición subjetiva, en este caso del comensal. Ese comensal también está en crisis, porque no ve en esa comida, es una comida sin historia, sin identidad. La comida industrial actual, es una, además de ser mala, es una comida que no tiene nada que ver con su cultura. Por ejemplo, nosotros una vez una señora en Bolivia, yo trabajaba en el hospital holandés del Alto, en La Paz, y una señora me lo dijo, se llaman señoras de polleras, una señora que venía de la sierra, me dijo una frase maravillosa que yo la he usado en todos mis libros, que es esto, es hablando de una bolsa de quesitos que el hijo le demandaba, dijo, estos son alimentos sin historia. Y a mí me pareció maravilloso cómo ella resumía el tema de la identidad alimentaria.
Impresionante.
Los alimentos que comemos nosotros, los alimentos industrializados, los ultraprocesados de los que habla Monteiro, son alimentos sin historia. Pero no historia en el historia económica o historia de consumo, historia en cuanto a la huella en la especie humana. No tiene, el 72% de los alimentos que comemos en este momento no existían cuando se formó nuestra anatomía. Y no sería malo, uno va creando cosas, tampoco existían las viromes cuando se creó la escritura. Uh-huh. No es que quiero volver al pasado, lo que quiero es saltar el futuro. Y lo que quiero es que ese futuro, primero quiero que la especie humana tenga futuro, ¿no? Yo soy abuela, así que como amo a mi nieto Manuel, como antes amé a mi hija Laura, yo creo que a Manuel lo amo más.
La dejó de amar a Laura. ¿Sí? La dejó de amar a Laura, digo.
No, la dejé, pero
ya dijo que tiene preferencia por los más chiquitos.
Por los más chicos.
La vida nueva siempre estimula, ¿no? y ver crecer un nieto es maravilloso porque uno no tiene todas las obligaciones que tiene con un hijo. Un nieto es puro placer. Entonces, creo que tiene que haber futuro. Y para que haya futuro, tenemos que comer de una manera diferente. Y por lo tanto, vivir de una manera diferente. Tenemos que cambiar este mundo. Y tenemos que cambiarlo de manera tal que respete nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana no es estar sentados frente a una computadora 10 horas por día. Nuestra naturaleza humana no es comer quesos análogos. Nuestra naturaleza humana tiene que ver con una forma de vivir en relación no solo a los otros humanos, relaciones intraespecíficas, sino a los otros animales, y no solo los animales de la cadena trófica, a la vaca que me como y el oso que me come, sino a la vida que me rodea, uh-huh, al maldito zorzal criollo que me despierta a las 4:30 de la mañana. Uh-huh. Sí, tengo una relación con ese maldito pajarito.
No, ¿cómo? Voy a asesinar. No, ¿cómo hablamos del futuro de la humanidad, Patricia?
¿Qué?
Hablamos del futuro de la humanidad, un mundo mejor, y quiere matar al pobre zorzal.
No lo quiero matar, quiero que no haga su nido en el árbol que está justo enfrente de mi dormitorio.
Bueno, Patricia,
y es peor todavía mi relación con el zorzal, porque yo cultivo orquídeas. Y el zorzal hace su nido con el musgo sphagnum de mis macetas.
Así que tiene un drama. Bueno,
eso es adaptación pura.
Claro. Sí. Patricia, adaptación pura. Muchas gracias, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable.
Bueno. Vengan a la charla de esta noche.
Sí, ahora vamos a pasar el contacto.
Después no comen.
Bueno, vamos a ver. Gracias, ¿eh? La vamos a volver a llamar. Hasta luego.
Bueno, chau.
Era Patricia Aguirre.